RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos a Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez. Escuchamos a La Maldita Vecindad con el tema Viva mi Desgracia. El día de hoy nos acompaña la docente Yuli Rocío Hernández. Yuli es docente del programa Artes Visuales y también directora del área de dibujo. Es la persona que ha diseñado los cursos de dibujo del programa. Yuli tiene una maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y desarrolló su tesis de grado en relación con el tema del arte, de arte urbano. Yuli, bienvenida a Artes en Contexto.
Gracias, buenos días para todos.
Bueno, Yuli, vamos a comenzar indagando un poco por qué seleccionaste a La Maldita Vecindad y si nos puedes hablar un poco de las canciones que vamos a escuchar a lo largo del programa el día de hoy.
Claro que sí. Debido al tema que vamos a tratar frente a unas aproximaciones del arte urbano, seleccioné algunas pistas de grupos que han tratado acerca de la ciudad y han enfocado pues gran parte de su trabajo musical frente a el hecho de habitar una ciudad. Por lo tanto, la canción de Viva mi Desgracia abre uno de los álbumes de la Maldita Vecindad. Y podemos escuchar un instrumento que se llama el organillero, que se puede escuchar en gran parte de la Ciudad de México, del DF. Cuando uno llega al centro de la ciudad, es un instrumento que invade gran parte de los estados, digamos, dentro del mismo DF. Entonces, para La Maldita Vecindad es importante incluir estos sonidos dentro de su trabajo musical. Más adelante vamos a escuchar una canción de Chico Buarque, un artista brasileño muy importante, y es necesario recalcar que esta canción habla bastante sobre el proletariado en Brasil y también sobre ese proceso de construcción de ciudad modernista que llevó, digamos, un afán allí y que hace que en la canción de Chico Buarque pues, nos muestre un poco esta, digamos, esta desgracia de un obrero en un proceso de construcción de un edificio, ¿no? También vamos a escuchar Eddie Vedder, que fue vocalista o es vocalista aún del grupo Pearl Jam. Y esta canción, Hearthstone, hace parte de un álbum que él compuso para compuso toda la musicalización, toda la banda sonora de la película. Y habla todo el tiempo la película, así como la composición que realizó Eddie Vedder acerca de la sociedad, de la sociedad de consumo y de cómo un habitante de una ciudad se desespera un poco en este trasegar y decide cómo salir de toda esta dinámica. Para finalizar, tenemos a un grupo colombiano, Las 1280 Almas. Vamos a escuchar la canción La Calle Frío. Este es un álbum también que se puede comparar un poco con el interés que también tenía La Maldita Vecindad de entender un poco esas dinámicas de ciudad y colocar como toda aquella frustración y también un poco como casi que gritar en esta canción todo lo que se puede vivir en una ciudad como lo es Bogotá.
Bueno, el programa de hoy, como parte de la necesidad, más que hallar de definiciones o de, sí, como de frases de diccionario, conceptos de diccionario, analizar la noción del término de arte urbano y cuáles son las consideraciones para abordar este tema que es muy amplio y que genera diversas interpretaciones. Ya Yuli había realizado una serie de entrevistas con personas, con una persona dedicada al arte urbano en relación con prácticas musicales y también de intervención en la ciudad como el graffiti y el hip hop. Pero en esta ocasión vamos a indagar más acerca ya de conceptualizar y de indagar sobre la noción de arte urbano. ¿Desde dónde se puede partir para analizar el término arte urbano?
Bueno, primero se debe partir de esa aclaración que ya tú has introducido, y es que el término últimamente se ha acuñado al término, digamos, de graffiti o al área del graffiti, el hip hop y este tipo de corrientes, tema que ya trabajamos en una sesión anterior también con el invitado. Y por lo tanto, partiendo un poco de esas definiciones, ¿no?, que se dieron en ese tema, podríamos decir que hay otra parte que nos faltó allí hablar, y es que desde las artes plásticas y visuales se ha trabajado lo urbano desde hace mucho tiempo. Entonces, allí en el arte urbano convergen distintas expresiones. Esto se dejó, digamos, claro en el programa anterior, es decir, no es el arte urbano el que contiene a todos, sino que está a la par de otra serie de temas y de intervenciones que se hacen en la ciudad, y de las cuales denominamos algunas para tener claridad un poco que el arte urbano no es aquellas personas que salen a la calle y realizan un graffiti, ¿no? Entonces, partiendo de allí, los artistas plásticos también han reflexionado al respecto, ¿no? Y es importante reconocer el interés del artista por salir de esos nichos característicos, digamos, entendidos estos nichos como esos espacios por excelencia, espacios expositivos, galerías y museos, en el cual los artistas exponen y muestran su trabajo artístico, ¿no? Esta necesidad del artista de salir de estos espacios es el que lleva a un grupo de personas a realizar intervenciones en el espacio público. Es allí donde podemos tener como esa convergencia en el término de arte urbano. Digamos que contextualmente en la historia del arte podemos rastrear esto desde los situacionistas, desde la Real Situacionista, en los años 70 más o menos. En ese mismo momento, pues más adelante voy a hablar de esa época en la que también converge la neovanguardia, la época de las artes vivas, y es allí donde ellos deciden sacar el trabajo del artista a la calle. Para ellos era supremamente importante trabajar con el otro, y para poder trabajar con el otro era necesario salir de estos espacios. Entonces, desde allí es donde, digamos, que yo empiezo a rastrear un poco cómo el artista se empieza a interesar en ese espacio afuera, y entonces ese espacio afuera con el que se enfrentan es la ciudad. Para los situacionistas, digamos que lo más importante era ese término del flaneur, ¿no? Un poco que ellos también pues lo trabajan mucho, lo retoman de Benjamin, pero pues Baudrillard fue el primero que habló del término en Splin de París, y ellos lo retoman y empiezan a hacer una serie de intervenciones que le llaman el deambular, ¿no? Y tratan un poco como de abordar la ciudad, salir cada uno por un lado y hacer un recorrido sin ningún sentido, sin ningún propósito, simplemente con el sentido de recorrer y habitar la ciudad. Posteriormente ellos empiezan a realizar otro tipo de propuestas con base a ese deambular que ellos realizan, y empiezan a sacar mapas y empiezan a hacer algunas características, digamos, que se utilizan en la cartografía para realizar unos mapas que no tienen nada que ver con esa característica, ¿no?, que se le da desde allí. Y esto hace que pues el producto visual que surge de esto son unos mapas que tienen que ver con esas derivas, ¿no? Esas derivas entonces construyen un deambular totalmente distinto, un habitar distinto, y ellos apropian, ¿no?, este tipo de tipografía, de iconología, todo lo que se utiliza en el mapa lo apropian para poder hacer ellos su propia versión del mapa. Entonces es allí donde empiezan ellos a buscar ese otro espacio y ese otro elemento de la ciudad, y por medio de esas derivas es que empiezan a utilizar sus estrategias. Un representante importante allí es Guy Debord, que pues escribe La Sociedad del Espectáculo, del cual pues también hay una película realizada también por ellos mismos. Es un grupo totalmente importante, de allí salieron muchos subgrupos, con pues la Real Situacionista, los letristas, hay muchos grupos pequeños que empezaron a abordar este tema una vez que ellos pues se disolvieron, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el antecedente histórico, o sea, el antecedente de dónde partir desde la historia del arte, cómo el artista se interesa, ¿no?, en salir. Para, digamos, abrir un poco el siguiente tema, el asunto de lo urbano se desdobla y empieza a poner en el mismo plano temas como el arte público y el arte vivo. Estos son dos temas que no podemos, digamos, que evitar a la hora de hablar del arte urbano.
Bueno, vamos a escuchar a Chico Buarque con la canción Construcción.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Bueno, Yuli, ¿cómo confluyen estas últimas categorías? Estamos hablando en lo que quedamos de arte público y artes vivas en lo que respecta al arte urbano.
Bueno, las dos categorías son bastante amplias, claramente, pero la pertinencia en este caso es más como estrategia. Las dos disciplinas, en el caso de las artes vivas y también en el caso del arte público, entran a las artes visuales y para el artista se adoptan como un discurso y también sirven para contextualizar las obras que se enmarcan dentro del arte urbano. Estas dos categorías se utilizan contextualmente para poder desarrollar las obras. Respecto a las artes vivas, la estrategia en el contexto de las neovanguardias, digamos, poniéndolo históricamente en el momento en el que surgieron. En este momento había un cambio en las vanguardias anteriores, ¿no? Hablando de surrealismo, de dadaísmo, digamos que en ese proceso se le denomina a esta parte de la historia de neovanguardias porque su interés principal era cambiar el mundo. Digamos que una diferencia con el proceso de las vanguardias anteriores era más introspectivo, en el sentido en el que, digamos, el surrealismo intentaba definirse como sujeto, ¿no? Y tenía como unas propuestas más desde un psicoanálisis, ¿no? Un Lacan, Freud, y de allí exteriorizar en su proceso pictórico o en el proceso de los diferentes, ¿no?, de personas que hicieron parte de allí. Sin embargo, el surrealismo fue, digamos, un componente importante para los situacionistas. Ellos retomaron muchísimo también de los dadas, por ejemplo. Pero la diferencia es cómo en las neovanguardias, con la aparición de las artes vivas, happening, arte de acción, el accionismo vienés y otros, empiezan a salir, ¿no?, de esa introspección del artista, un poco de esa reflexión del mismo arte, para qué y por qué se produce arte, para decir, no, queremos cambiar el mundo, queremos mostrar otra cosa y para hacer esto necesitamos llegar al otro. Por eso aquí también en esta parte están los situacionistas, en esta parte de la historia del arte también se encuentran los situacionistas a la par, y es allí donde a ellos les interesa empezar a indagar en ese otro. La manera, digamos, de hacerlo con estas prácticas es interviniendo el cuerpo del propio artista, obviamente, entonces ya no estamos con materiales externos, otros materiales que siempre han sido por excelencia de las artes, sino que al momento de utilizar el cuerpo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Y segundo componente importante en el caso del happening o del arte de acción es intervenir con el público o que el público intervenga en las acciones o en estas intervenciones, ¿no? Es muy importante entonces cómo las artes vivas en ese sentido y este tipo de prácticas se siguen retomando hoy en día. Y para las propuestas, algunas propuestas, ya daremos algunos ejemplos de arte urbano, es necesario la presencia del artista, él con su materialidad, es decir, el cuerpo presente, y cómo el artista también conecta al público con esa propuesta en escena, digamos, sin que él sea un espectador, sino que de alguna manera él participe. Digamos que esas dos consignas son muy importantes. Y estas manifestaciones en las cuales el cuerpo del artista interviene y también el público, son esas estrategias que podemos leer dentro del arte contemporáneo, se retoman y se siguen usando. Como ejemplo entonces de esto tendremos a Francis Alice, por ejemplo, que es un artista sueco, pero está radicado en México ya hace muchos años, y gran parte de la estrategia que él utiliza es la acción, sobre todo la acción plástica, ¿no? Él tiene igual múltiples herramientas, videos, sonidos, o sea, tiene instalación, pero la característica principal de las obras de Francis Alice es retomar precisamente ese deambular, esa deriva, y ya pues esa deriva de la cual nos hablaban los situacionistas, pues ya la retoma de otra manera. Él hace una serie de intervenciones en la ciudad en la cual la consigna de él es no, hacer menos es más. Entonces, en esas intervenciones son acciones muy sencillas en las cuales él, por ejemplo, una de ellas es hacer unos zapatos imantados y salir a caminar por el centro del DF. A medida que él va caminando, va acumulando una cantidad de basura en los zapatos. La acción de él termina cuando ya no puede caminar más. El tiempo lo determina la cantidad, ¿no? Digamos, de basura que puede acumular en sus zapatos y cómo puede caminar con ellos, ¿no? A través de la ciudad. También tiene otra acción en la cual toma un bloque de hielo bastante grande, más o menos como de 1.20 m x 50 m de ancho, y lo arrastra, lo empieza a arrastrar también por todo el centro de la ciudad. Él toma elementos muy sencillos y muy básicos que se encuentran en el cotidiano de la ciudad. En el DF es muy normal ver personas con cubos de hielo gigante para poder como colocar todos sus puestos de comida, y es importante tener todo refrigerado. Digamos, el tema del comercio informal es una cosa bastante fuerte y marcada en el DF, y eso le interesa mucho a Francis Alice, pero sobre todo le interesa cómo ese comercio informal se establece en la ciudad y cuáles son las dinámicas con el transeúnte. Él se pone entonces en el papel de un transeúnte en el caso de los zapatos y evidencia cómo un ambiente está allí siempre a los ojos del transeúnte, pero que al momento de arrastrar todo esto y con él, pues se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Esas acciones de él entonces muestran cómo el interés de él por esa cotidianidad de la ciudad, mostrarla, cómo eso que está ahí lo hace evidente, ¿no? En sus acciones. Y ya pues digamos que la otra parte de la cual tocábamos, que es el arte público, digamos que en el arte público hay bastantes debates, ¿no? Es un término que tampoco se termina de definir. De hecho, Parramón dice que es un término en desuso, que no es un término que se debería usar de esa manera. Digamos que la alternativa que él da es arte para el espacio público, no arte público, ¿sí? Entonces, al romper esta categoría, entonces él dice, hay algo que podemos definir como público y además está el arte allí. Entonces, ese arte para el espacio público, ¿cuál es? Otra, digamos, característica que distingue Parramón allí es esa diferencia entre arte, separar esto de espacio público. Él dice, ¿cuál es el espacio? Entonces, ¿cómo definimos ese espacio? Y ahí es cuando el término se abre de una manera, pues, tremenda, porque allí entran muchas más categorías, ¿no?
Bueno, ahora vamos a escuchar el tema Heart Sound de Eddie Vedder.
An ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big heart world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her jewels back again.
Bueno, finalizaste con señalando lo problemático de la de hablar de arte público y del el desuso de esa categoría, digamos, la poca pertinencia que a veces tiene o los sesgos que tiene hablar de arte público. Entonces finalizaste hablando más bien como de lo público y de la esfera de lo público. ¿Cómo se puede abordar entonces una categoría tan, tan extensa y tan amplia como lo público en las prácticas artísticas?
Bueno, se entiende lo público como todo aquello que se desarrolla en lugares de acceso público, ¿no? Y en ese sentido, las calles, las plazas de las ciudades continúan siendo los espacios que por su accesibilidad, afluencia y diversidad de personas que los transitan, mejor ejemplifican, ¿no?, esa ubicación de lo público. Esta sería tan solo una condición ligada al debate en torno a la intercambiabilidad de los límites privado y público. Digamos que este término se trabaja desde García Canclini y es enfocado más hacia la urbe y más hacia la ciudad, entendiendo esos espacios públicos precisamente como todo aquello que está afuera o en la calle, ¿no? Entonces, digamos que esas plazas, esas ciudades, esos mercados allí que están afuera se entienden como eso público. Sin embargo, también se debe analizar este término desde otros ámbitos. Entonces, García Canclini amplía bastante este debate de lo público y él dice que no está solamente sujeto a aquello que está afuera. Entonces él abre también un poco el debate diciendo que no compete solamente a la ciudad aquello que es público y por lo que estamos hablando acá en el programa, que es lo urbano. Entonces esto público se debe analizar desde un ámbito también de las artes digitales. Él entonces dice, bueno, aquello público que está también en las redes, podríamos decir que es de acceso público y que entonces de lo que allí está también se puede considerar como público, ¿no? Entonces dice, no tiene que ver solamente con la parte física de los espacios que están allí en la ciudad, sino que también lo desplaza hacia esa parte de las artes digitales y cómo desde muchas de las herramientas y estrategias utilizadas en el arte digital, muchos artistas, activistas, hackers y demás han logrado entrar en eso que también allí se puede denominar público y privado. Digamos que esta vertiente también es gigante, o sea, nos lleva para otra dirección, obviamente, pero es importante entender que no estamos parados solamente en un contexto de ciudad, un contexto urbano, sino que esto se extiende mucho más allá. La inclusión, digamos, la inclusión de este término es importante en el tema de arte urbano por todo el contexto que hemos explicado, ya que esto público entonces tiene que ver y compete a la ciudad y tiene que ver precisamente con lo urbano.
Bueno, te agradecemos mucho la presencia el día de hoy. Sería muy interesante ampliar el debate en relación con la esfera de lo público y lo privado, esas intervenciones, esos gestos del artista, de los artistas para apropiarse de la ciudad e involucrar como a los habitantes de un espacio, de una ciudad, en los proyectos y en las acciones que señalan ellos en los espacios, en diferentes espacios. Sería muy interesante como tener al profe Ricardo hablando de este tema para ampliar un poquito más. Agradecemos muchísimo la presencia de la maestra Yuli y la compañía de ustedes. Los esperamos en una nueva emisión el próximo miércoles y nos despedimos con 1280 almas con el tema En la calle hay frío.
RV, Radio UNAD Virtual.